COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy empezamos en Reynosa porque el falso techo de una de las consultas del centro de salud se derrumbó parcialmente ayer sin que se hayan registrado daños personales. El gerente del Servicio Cántabro de Salud, Luis Carretero, ha visitado hoy el centro de salud para valorar la situación tras lo ocurrido. En principio no existe un riesgo estructural y el desplome se produjo por un problema en la bovedilla. No obstante, y aunque una primera evaluación indica que el riesgo es muy bajo, el Servicio Cántabro de Salud va a hacer una cata en todos los techos para asegurarse. Además, mañana se va a reunir el Comité de Seguridad y Salud para analizar este incidente. El gerente también ha recordado que el centro de salud de Reynosa va a ser reformado en unos meses. Noticia de portada en esta linterna de COPE en Cantabria, porque también destacamos que el gobierno de Cantabria ha presentado recurso de inconstitucionalidad frente a la ley de amnistía. Se suma así al presentado ayer por el Parlamento Regional y al del resto de recursos presentados por todas las comunidades gobernadas por el PP. En opinión de la presidenta regional, María José Sáez de Buruaga, era una obligación democrática.
Es un misil en la línea de flotación de nuestra democracia y un grave ataque a nuestro modelo de convivencia ante el que no podemos mirar para otro lado. Nadie puede estar por encima de la ley ni vender España a cambio del poder. Y por lo tanto, este recurso ante el Tribunal Constitucional es una cuestión de decencia democrática.
La presidenta del Gobierno ha asegurado que su obligación es la de luchar por la igualdad de todos los cántabros con el resto de los españoles y por ello no va a permitir abusos.
Primero fue la ley de amnistía. Ahora los privilegios económicos unilaterales y lo siguiente será la autodeterminación. Tenemos que frenarlo. Vamos a defender hasta las últimas consecuencias la igualdad de trato, los derechos y las oportunidades de los cántabros en una España constitucional de ciudadanos libres e iguales.
Mañana termina el plazo para la presentación de estos recursos ante el Constitucional. ¿Qué tal? Buenas tardes, les habla Jaime del Olmo. Son las 7:52, vamos con más asuntos. 68 estudiantes ciegos o con discapacidad visual han comenzado estos días el nuevo curso escolar en diferentes centros ordinarios de Cantabria. Unos alumnos que necesitan más ayuda que el resto, pero que vuelven con mucha ilusión a reencontrarse con sus compañeros. Zoe y Juan Manuel son padres de un niño de 4 años que tiene ahora mismo una pequeña deficiencia visual y aseguran que no tiene ningún problema para aprender igual que el resto.
Al final aprende, como él tiene un resto visual, pues bueno, aunque hay cosas que igual a veces hay que enseñarle un poco más un grande o un poco más de cerca o así, pero vamos, la verdad que no tiene mayor dificultad porque bueno, tiene un resto visual bastante bueno.
Los padres temían que su hijo tuviese algún tipo de problema con sus compañeros. Sin embargo, el pequeño se siente como uno más y en ningún momento se ha sentido discriminado.
Hemos tenido mucha suerte porque la verdad es que todos los compañeros han hecho mucha piña en clase. Son conscientes, no sabemos si porque les han avisado previamente de la situación del niño o directamente porque los niños al final son así, se dan cuenta de que hay un problema e intentan capearlo entre todos y los padres pues han correspondido igual con nosotros.
Tanto Zoe como Juan Manuel, los dos también con problemas de visión, estudiaron en colegios ordinarios y en su día no tuvieron tanta suerte como su hijo. Reconocen que ahora mismo la concienciación social es mucho mayor.
A nivel social, de antes que veníamos de tener colegios especiales, entonces era muy muy difícil todavía hacerle entender a la gente que podíamos estar en el aula igual que los demás. Eso también, pues en su momento, pues nos costaba. Y ahora ya, pues yo lo veo con no solo con un tema de discapacidad visual, sino con cualquier otra discapacidad, que ya pues la integración es completa y que es así como debería de ser.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 7:54, seguimos con más asuntos. UNATE, la Universidad Permanente en Cantabria, tiene abierto el plazo de inscripciones para el nuevo curso, dirigido a personas de 50 años o más y que podrán elegir entre las más de 300 actividades, cursos y talleres programados. El objetivo es tratar de superar la cifra de alumnos del curso pasado, que rozó los 3.300, a los que hay que añadir los 6.000 que asistieron al programa de acción social y cultural. Mónica Ramos, geroantropóloga y coordinadora técnica de la UNATE, reconoce en COPE que aprender cosas nuevas para nada es incompatible con las personas mayores.
es la única manera de seguir viviendo, ¿no? Seguir aprendiendo y seguir estando en un proceso educativo que te permiten estar en espacios de socialización, de debate, de reflexión, sentirte tanto en la actualidad como conociendo el pasado y reflexionando sobre el futuro. Entonces yo creo que es imprescindible seguir en procesos educativos a lo largo de la vida, porque eso no tiene una fecha de caducidad.
La idea generalizada en la sociedad es que a medida que cumples años, pues se va perdiendo retentiva, hay menos capacidad para el estudio y para la concentración. Pues Mónica elimina todos estos prejuicios.
Lo que pasa es que esos son grandes mitos que tenemos en torno al envejecimiento. Alrededor del 20% de la población, especialmente mayor de 80 años, puede que desarrolle una demencia, lo que quiere decir que el 80% no. La mayor parte de las personas mayores llegan con sus facultades mentales en muy buen estado, y además sabemos, pues el cerebro, cuanto más lo trabajamos, ayudan a que el cerebro esté mucho mejor y mucho más activo.
El rango de edad es tan amplio en UNATE que pueden compartir cursos o talleres personas de entre 50 y 100 años. Toda la información detallada de cada programa y sede está disponible a través de la página web cope.es/Cantabria. 7:55, vamos con más asuntos. En lo que va de año, el teléfono de la Esperanza en Cantabria ha recibido más de 1.500 peticiones de ayuda. En una treintena de ellas existía, según los profesionales que las atienden, un riesgo claro de conducta suicida. En 2023, último año del que se disponen de datos, el número de suicidios descendió en España por primera vez desde 2018, situándose en 3.952, una media de 11 personas al día. En lo que nos toca a nosotros, Cantabria es una de las 27 provincias españolas en las que se sobrepasa la media de mortalidad por suicidio a nivel mundial. El año pasado en nuestra región se quitaron la vida, según datos oficiales, 51 personas, familias en las que queda un importante sentimiento de culpa. Nuria Terán es superviviente y su marido se suicidó en 2021.
Fíjate, si puede haber una sensación de culpabilidad en un accidente, ¿no? Yo qué sé, pues ¿por qué le dejé el coche? ¿Por qué cogió la moto? ¿Por qué no sé qué? Es que en esto es algo que no, ni siquiera lo ves venir, y es inevitable que repases las semanas previas, los días previos.
Vamos con otros asuntos. El servicio de taxi va a funcionar con las mismas reglas en todos los municipios de Cantabria a partir de la entrada en vigor este jueves del nuevo decreto del sector, que además ofrece la posibilidad de que los ayuntamientos puedan conceder licencias temporales. Licencias que están pensadas para aquellos municipios en los que se producen variaciones importantes de población en verano y no necesitan el mismo servicio durante todo el año. Un nuevo reglamento que persigue mejorar el servicio beneficiando, como ha asegurado el consejero de Fomento Roberto Media, tanto a taxistas como a usuarios.
El de ofrecer seguridad jurídica a todos los implicados en este ámbito, que son los taxistas, los usuarios y las administraciones locales. Con la aprobación del decreto se pretende establecer un marco legal único. También se persigue la mejora efectiva de todo lo relativo a las condiciones de prestación del servicio.
Vamos con otro asunto. Solo un 2% de los santanderinos no ha comprado nunca en un comercio local. Así se desprende de un estudio en el que han participado 1.130 personas. Si lo comparamos con el estudio que se realizó en 2022, los santanderinos valoran mejor a sus comerciantes de cercanía. Álvaro Lavín es el concejal del área.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La valoración del comercio de Santander general es un 6,6 sobre 10, que además sube 0,25 con respecto al año 22, con lo cual el comercio local está haciendo las cosas mejor, o por lo menos la gente piensa que está haciendo las cosas mejor, con lo cual le dan más nota. Lo que más se valora es un 7,7 a la calidad, un 7,5 a la atención y un 7 al servicio.
Vamos también con la información meteorológica, porque la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana miércoles en Cantabria brumas a primera y última hora en cotas altas, cielos cubiertos y lluvias débiles vespertinas. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, sobre todo en Líbana, y las máximas subirán solo en el noroeste. El viento soplará moderado del oeste con intervalos fuertes en la costa y flojo de norte y noroeste en el resto. Y la última hora del deporte nos lleva al Racing, que ha colgado el cartel de no hay billetes en los campos de Sport del Sardinero para el partido que le va a enfrentar este sábado a las 6:30 al Sporting de Gijón. En un comunicado, eso sí, el club informa de que, pese a que no queden entradas disponibles, la venta sigue activa porque aún existe la posibilidad de ceder el abono para los aficionados que no puedan presenciar el partido. Así que tanto las taquillas físicas como la venta online seguirá abierta. Escuchas La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.